Buenas noches. Vaya abriendo su Biblia en Primera de Reyes, capítulo 11. Primera de Reyes 11, 43. Vamos a ver a este rey Roboam, el rey inexperto. Vamos a ver qué podemos aprender ahí. 11:43 dice: y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Roboam, hijo de Salomón. Okay. El jueves pasado vimos la vida de Salomón, algunos aspectos allí, unos principios bien interesantes. Lástima que a veces hay errores ahí en la grabadora digital, y fue una de esas noches, no se grabó, pero bueno, ojalá y se les haya quedado grabado acá, ¿no? Y acá. ¿A cuánto se les quedó grabado acá? Bueno, los demás pues se aguantan, ni modo, ¿verdad? No se les grabó. Primera de Reyes, ahora vamos al capítulo 12. Dice: Roboam, hijo de Salomón, fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Acuérdense que los hijos de los reyes eran los que heredaban el reinado. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Fíjense, aquí le hacen una petición al hijo de Salomón. Ellos le dicen: tu padre agravó nuestro yugo. Fíjense cómo perdió la visión Salomón, porque dice que agravó el yugo sobre estas personas, sobre el pueblo. Es decir, oprimió al pueblo. Y cuando un pastor, un líder, deja a Dios, se vuelve duro y opresor de los demás. Dice en Deuteronomio 24, si va conmigo, pone una señal allí, o el hilito este, lo pone allí en Primera de Reyes 12, y vamos a Deuteronomio, capítulo 24, versículo 14. Dios había dado una orden, y es esta, 24:14: no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ¿no? Dice, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. ¿Qué dijo Dios? No oprimirás. ¿Qué hizo Salomón? Oprimió. Posiblemente tú tengas un patrón opresor, pero también, desgraciadamente, hay líderes opresores, pastores que oprimen. Cuando en una iglesia los pastores abusan de la gente, oprimen a la gente, a las ovejas, es señal, escúchenme bien para que aprendan, es señal que han dejado a Dios. Ya no están gobernando con la unción y el poder del Espíritu Santo. Ahora es bajo su yugo opresor, su enseñoreamiento de las ovejas. Acabo de escuchar una historia que me dio una rabia. Se las voy a contar. Sucede que Ernesto Balvaneda acabó de ir a predicar a... Por cierto, ya se va aquí a una ciudad cercana. Y resulta que los pastores de esa congregación le dijeron que había llegado un apóstol. Aguas con los apóstoles falsos. Hay buenos apóstoles, hay apóstoles genuinos, pero hay otros falsos. Y lo invitaron a predicar, pero antes de que predicara en la iglesia, les dijo: quiero ir a su casa. Entonces lo llevaron a su casa los pastores y les preguntó: ¿cuánto vale esa televisión? Pues 3,000 pesos. A ver, anoten. Y estaba anotando. ¿Cuánto vale ese cuadro? 200 pesos. ¿Cuánto vale el mueble? 5,000 pesos. ¿Cuánto vale eso? Entonces saca toda la cuenta y dice: ahora me van a dar el diezmo de todo el valor de lo que tienen en su casa. Hágame usted favor. Ya nada más, yo nada más les digo, aguas con esos, porque ahí andan. Y usted dirá, ¿y a poco le dieron el diezmo? Vea, vea. Si no es porque Dios llevó a Ernesto ahí y le preguntaron, oye, ¿tú cómo ves esto? Porque sentían algo, ¿no? Dice, no, ¿cómo? ¿Y el tipo quién es? Pues es un panameño que llegó allí diciéndose apóstol. Y dice, y nosotros ya estamos haciendo la cuenta y estamos sacando nuestro dinerito para darle. ¡Wow! No puede ser. Aguas, hermanos, yo ya se los dije, ¿de acuerdo? Tengan mucho cuidado. En el versículo 4 le hacen una petición a este hombre, Roboam. Disminuye algo, dice, de la dura servidumbre del yugo pesado. Y luego le hacen un compromiso. Le dicen, y te serviremos, Roboam. ¿Recuerdan que Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, recuerden este principio. Cuando hay opresión, cuando hay abuso de la fe de la gente, es porque son opresores, abusadores que se han apartado de Dios. ¿Entendido? Para que se pongan abusadas, ovejas. ¿Cuántas ovejas? A ver, háganle, ¡me! ¡Aquí estoy! Eso, así, es el rebaño del Señor. Algunos le hacen re bien. Vamos a Gálatas 5.1, rápidamente. Gálatas 5.1. Ay, hermanos, es ahora sí que es tiempo de lobos. Sonó como a película, ¿verdad? Tiempo de lobos. Gálatas 5.1. Con razón Jesús dijo, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. ¿A dónde nos envió? ¿En medio de quién? De ovejas. Somos ovejas en medio de lobos. Gálatas 5.1. Escuchen esto que dijo San Pablo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En este caso, el contexto es los mandamientos de hombres que ponen sobre los hombres y se enseñorean de los hombres y abusan de la fe de la gente. Pablo dice, no, 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 ustedes permanezcan libres. Ahora vamos a Primera de Reyes otra vez. La gente está hablando con Roboam en el versículo 5. Dice, y él les dijo, váyanse, y de aquí a 3 días vuelvan a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros? ¿Qué me aconsejan que responda a este pueblo? ¿Qué hace Roboam? Pide consejo. ¿A quiénes? A los ancianos. Los ancianos que menciona aquí la escritura era gente de mucha experiencia. Ya habían recorrido un camino y Roboam era joven. Ellos ya tenían mucha experiencia. Y Roboam pide consejo a alguien que le pudieron haber dado un buen consejo. Es importante buscar consejo cuando no sabes qué hacer. Déjeme leerle Proverbios 11:14. Me voy a ir un poco rápido, no me voy a esperar. Entonces, si no desenfunda rápido, pues yo se lo leo. Proverbios 11:14 dice así: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Fíjense, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. ¿Qué más dice? Mas en la multitud de consejeros, ¿qué hay? Seguridad. ¿Qué hay en medio de la multitud de consejeros? Seguridad. Asegúrate con un buen consejo. Es bueno pedir consejos. Una vez Moisés, cuando saca a Israel y están en el desierto, se acerca su suegro. Eso está en, no lo vamos a leer, Éxodo 18 del 13 al 22, no lo busquen. Se acerca su suegro y se le queda viendo a Moisés y le dice, ¿qué haces, Moisés? Y le contesta, es que Dios me puso para juzgar al pueblo, para darle a cada quien lo que merece cuando viola la ley, y Dios me puso aquí para juzgar y aconsejar y etcétera. Entonces Jetro, su suegro, le dice: mira, Moisés, ok, está bien, esto es algo que Dios te dijo a ti que hicieras, pero te voy a dar un consejo, le dijo. Si tú continúas tú solo dándole consejo a todo el pueblo, te va a ir mal, te puedes hasta morir, te vas a enfermar, porque es mucha la gente. Y Jetro, y Moisés dice: ¿cómo? Dice: mira, te voy a dar un buen consejo. Escógete hombres de experiencia, hombres que hayan recorrido un camino, sabios, y encárgales a ellos los asuntos menores. Ponlos a que aconsejen, a que dirijan a la gente, a que oren por ellos, a que los ministren. Y tú, dice, quédate, guárdate para los casos difíciles. Deja que la gente, le dice Jetro a Moisés, deja que la gente sea ministrada por estos gente que tú vas a escoger del pueblo. Entonces dice la Biblia que Moisés lo hizo así. Dice: ah, y le pareció bueno el consejo, y escogió no a cualquiera. No significa que esto él hizo discriminación, no, sino que es obvio. ¿Cómo va a poner a aconsejar a alguien que es nuevo? Entonces Moisés lo hace de esa manera, escoge la gente, y entonces el pueblo era mejor atendido, y la gente venía a ser aconsejada, dirigida, enseñada por los consejeros que Moisés había puesto. Cuando alguno de los consejeros se le atoraba algo, que decía: wow, no, bueno, en realidad no sé qué hacer, no sé qué consejo darte, pero tu caso lo vamos a tratar. Entonces, este consejero iba con Moisés y le decía: fíjate que hay una pareja en Israel, un matrimonio aquí en el pueblo, que tiene este problema, este y este y este. ¿Y qué le dijiste? No, pues es que por eso vengo a ti, porque la verdad no tengo una respuesta. Y Moisés entonces decía: mira, diles esto, hazle así, diles que hagan esto. Y empezó Moisés a funcionar de esa manera, conforme al consejo bueno que le dio su suegro Jetro. ¿Cuántos son suegros? Ah, ustedes están recién estrenaditos. Hay que dar buenos consejos, así como Jetro. Y dice la Biblia que esto fue provechoso para el pueblo. Hermanos, yo ya les he enseñado esto y ustedes tienen que entenderlo. Yo entiendo que por ser yo el pastor principal, la mayoría de ustedes quiere hablar conmigo. Y a veces llaman a la oficina, la secretaria que está aquí contesta, ya tiene unas instrucciones, y les hacen preguntas de rutina. ¿Sobre qué es su consejería? Ay, ¿por qué le tengo que decir a usted? No, es que mire, necesito saber algo, una referencia, para poder canalizarlo. ¡Uy, qué preguntona! Y la empiezan a regañar a la pobre secre, ¿no? No, mire, es que lo que sucede es que ya no se ha dado, gracias a Dios, en los últimos tiempos, no sé, últimos 2, 3 años, uno que otro que se nos ha colado, llegan a hablar conmigo, están ahí en la mesa de consejo, ahí en mi oficina, y dicen: a ver, a sus órdenes. Ay, pastor, es que fíjese que tengo mi abuelita que se fue a vivir a Tijuana, y quiero que me dé una dirección para una iglesia para que se congregue en Tijuana. O sea, no le hago así yo, no, obviamente, digo, por respeto a la persona, ¿no? Pero ahorita sí lo puedo hacer, ¿no? O sea, sacar una cita para pedir una dirección para que se congregue su abuelita en Tijuana, o sea, eso se lo pudo haber dicho directamente. No, pero es que yo quiero que usted me lo diga. Hermanos, ustedes entiendan. Ahora, hay veces en que la consejería amerita obviamente un consejo sabio, pero déjeme decirle algo, yo no soy el único aquí. Entonces lo que hago cuando la gente se me acerca, pastor, yo quiero hablar con usted, porque fíjese que tengo un problema con mi hijo. ¿Cuántos años tiene su hijo? 18. Ah, vaya con el pastor de jóvenes, mire, es ese. O son aquellos. No, yo quiero que usted me aconseje a mi hijo. Es que mire, ellos están capacitados y les da uno todo un estudio. ¿Por qué esto, hermanos? Porque ese es un principio dentro del ministerio. Yo no puedo atender a todos. Atiendo a algunos, pero no a todos. Lo que yo les aseguro es que el mismo consejo que yo les voy a dar, les va a dar Adrián, les va a dar Carlos, les va a dar los demás consejeros y consejeras que hay aquí. De otra manera, hermanos, yo ya estuviera enterrado, ya me hubiera muerto, porque es muy pesado la consejería. Entonces Jetro le da un consejo sabio a Moisés y Moisés lo toma, pero también hay malos consejos. ¿Cuántos han recibido un mal consejo alguna vez? ¿Ah? Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos recibido un mal consejo. Puede ser de alguien bien intencionado, pero que le falta sabiduría, que le falta conocimiento. Otros, de plano, hay que fijarse, escuchen bien, ¿a quién le pides consejo? Hay que fijarse, porque hay cada consejo mal dado que perjudica las vidas del aconsejado. Por eso tú tienes que acercarte con gente que puedas ver, que tiene experiencia, cualquiera de los pastores y sus esposas, o hay aquí gente en la congregación que califica ahí. Puede ser algo, tal vez no muy delicado, y puedes pedir un consejo, porque hay consejos muy malos que han destruido a la gente. Déjame leerle un proverbio en el capítulo 5. Proverbios 5. Aquí está hablando, si ustedes ven el encabezado del capítulo, es una amonestación contra la impureza. Aquí habla de un padre dándole un consejo a su hijo, ¿sí? Acerca de que se cuide de las mujeres malas. En el versículo 8, 5:8 dice, aleja de ella tu camino. Estoy recortando los versículos. Y no te acerques a la puerta de su casa. Está hablando de una prostituta. ¿Sí? ¿A cuántos de los que están aquí en la ignorancia de sus padres les dijeron, te voy a llevar con una prostituta para que te hagas hombre, hijo? Eso era muy común. De veras, es increíble. Pero así se daban las cosas. Ahora vamos al versículo 11. Dice, y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. No oí a los que me instruían, y a los que enseñaban, no incliné mi oído. Fíjense, nosotros tenemos no sé cuántas congregaciones ahorita, pero sucedió una, la congregación de Zapotlanejo, Casa de Oración de Zapotlanejo, ya no está bajo nuestra cobertura, fíjense. ¿Y saben por qué? Les voy a decir por qué. Porque el pastor, que se llama Guillermo Gómez, en lugar de pedir consejo con nosotros, fue y pidió consejo con un pseudoapóstol. ¿Y qué creen que le dijo el pseudoapóstol? Le dijo, no, mira, salte de Casa de Oración. Si tú estás bajo mi cobertura y mi liderazgo, yo te voy a aconsejar bien y te voy a hacer que tu iglesia crezca y quién sabe qué. Y el otro le creyó. Entonces un día vino y dijo, Chuy, me dice, ya no quiero estar bajo tu liderazgo. Yo le dije, ay, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Te hicimos algo? Dice, no, pero es que estoy con un hombre que ese sí es pastor, dice. Ah, bueno, le digo. Entonces ya lo decidiste, ya lo decidí. y se salió de la cobertura de casa de oración. Si ustedes me preguntan cómo le está yendo y en manos de quién cayó, de uno de los que les dije al principio, un opresor. Y ahora ya anda así el pastor, ¿no? Anda así, ya no sabe ni qué. Es tan fácil arreglar la situación, simplemente que venga y diga: pastor, me equivoqué. Pero su orgullo no lo deja. Fíjense qué cosas. Ahí están los malos consejeros, pero también hay buenos consejeros. Vamos otra vez a Primera de Reyes. En el capítulo 12, vamos al versículo 7. Acuérdense que aquí le están pidiendo a Roboam que les baje el yugo. Entonces, fíjense el versículo 7. Él les dice a la gente: váyanse. Y le preguntan los ancianos: denme un consejo, ¿qué hago con este pueblo? Versículo 7. Va con los ancianos, les pregunta, y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Yo le pregunto a usted, ¿el consejo era bueno? Era totalmente apegado a la Biblia. Si tú sirvieres al pueblo y les hablares buenas palabras, mira, Roboam, ellos te van a bendecir a ti también, te van a servir. Era un buen consejo. Jesús dijo: yo no he venido para ser servido, ¿se acuerdan? Sino para servir. Y la Biblia dice que los que hemos abrazado el llamamiento del ministerio de pastorear las ovejas, debemos hacerlo con ánimo pronto, con disposición, y no pensando en ganancia deshonesta, a ver qué le sacamos a la gente, y mucho menos cobrar las sesiones de consejería como lo hace Enlace. Yo únicamente lo que estoy haciendo es abrirles los ojos a ustedes. Ahora, el consejo era acertado. Sírveles, Roboam. Date a ellos y ellos te van a servir. Y estamos aquí en esta tierra para servir, no para ser servidos. La imagen, desgraciadamente, que se ha dado del ministerio es el intocable pastor, que nadie se puede acercar a él. Y saben que esa no es la imagen del ministerio o del liderazgo de la Biblia. Entonces los consejeros le dan un buen consejo. Sírveles, Roboam. Enséñales, dales buenas palabras. Mira, el pueblo va a estar contento. Y ellos mismos en el reino, pues te van a servir, te van a obedecer. Se van a sujetar a ti, se van a someter a ti. Y tú no tienes que andar ahí golpeteando: yo aquí soy el pastor. Como algunos pastores lo tienen que hacer cada domingo. Golpean el púlpito: aquí yo soy el pastor. Y el que no esté contento, adiós. Esos son los que se alejan de Dios. Entonces tienen que reivindicar su autoridad y la están... piensan que porque gritan la gente dice: ay, sí, mira qué autoridad tiene el pastor. Lo único que está mostrando es una inseguridad impresionante. Y la inseguridad viene porque se alejan de Dios. ¿Está entendiendo? ¿Está aprendiendo algo? Si sirvieres a tu pueblo, ellos te servirán. Vamos al versículo 8 de Primera de Reyes 12. Vamos a ver qué hizo Roboam, el líder, el rey inexperto, el líder inexperto. Pero él dice, Roboam, dejó el consejo que los ancianos le habían dado. ¿Qué hizo? Dejó el consejo. Y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él. Mire qué muchacho este. Y estaban delante de él. Versículo 9. Y les dijo: ¿Cómo aconsejaréis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Les vas a decir: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Híjole, man. ¿Se fijaron? Al momento de desechar el consejo de la gente de experiencia, al no recibirlo, se corre el peligro, al desecharlo, de ir con... En este caso, él fue con los jóvenes que se habían criado con él, sus amigos, pues. Y los amigos generalmente son solapadores. Y dada su inexperiencia, dan malos consejos. Y le dicen, no, no, ¿cómo les vas a servir? Los viejitos esos de la iglesia, esos no saben. No, ¿cómo tú vas a servirles? Al contrario, que te sirvan a ti. Tú eres el rey. Y el otro inexperto, ¿y qué debo de hacer? No, mira, diles, si mi padre les puso un dedo, yo les voy a poner más yugo. Si mi padre les hizo esto, yo les voy a dar escorpiones. Dice, trátalos, que sepan que tú eres el rey. Fíjate nada más. Tú tienes amigos. ¿Cuántos tienen amigos? Escúchame bien. Amigo verdadero no es el que solapa. ¿Oíste, mija? ¿Oyeron, niñas? Amigo verdadero no es el que solapa. El amigo verdadero te dice las cosas, ¿sabes qué? No, estás mal. Ese es el amigo verdadero. Y cuando dice algo el amigo verdadero y tú no entiendes, quieres que te solape, sales con tu rollo ese de me traicionaste. No, 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 no. Somos gente de otro pueblo nosotros. Nosotros somos gente cortada por otra tijera distinta. Somos hijos de Dios, hermanos. ¿O no? ¿No son hijos de Dios? Somos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo me voy a enojar por un consejo o por un no solapamiento de mi amigo o de mi hermano? Al contrario. ¿Qué sucede, fíjense, aquí con este rey inexperto? ¿Qué es lo que hace? Dejó el consejo de los ancianos, de los que sabían, de los que conocían, y pidió consejo de los jóvenes inexpertos como él. ¿Se dan cuenta? Ay, hermanos, cuántas broncas nos metemos, cuántos problemas enfrentamos, tenemos que enfrentar. Ahí estás tú, no sabes qué hacer, si poner un negocio de discos pirata o un negocio bien establecido. Entonces, ahí vas con el inexperto. Oye, ¿cómo ves? ¿Me meto así bajo la ley, así todo bien? ¿O hago un negocio de discos pirata? Y el otro dice, se gana más con los piratas. Cuando venga la judicial, pues nomás le corres. Te escondes. Y el otro, no, pero ya ves, es que la Biblia dice, ah, sí, pero, ah. Además, mira, vas a ganar más y vas a diezmar más. Y el otro dice, sí, ¿verdad, hermano? Y dice, sí, no, mira, además, fíjense, me acaba de decir un hermano que vino a visitarnos de los Estados Unidos este fin de semana, que un pastor, dice el pastor, que les dijo, hermanos, Dios me acaba de revelar algo y les va a dar mucho gusto, una iglesia de hispanos. Y dice, ¿quieren saber qué me reveló el Señor? Y todos, sí. La Biblia dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. No necesitan regularizarse aquí en los Estados Unidos. Para Dios no hay fronteras, hermanos. Yo le dije, no, me estás cotorreando. Me dice, mira, por este pescadito que se forma así. ¿Sí lo ven? Por este pescadito. Le digo, no es posible, ¿cómo? Dice, mira, Chuy, es increíble, impresionante. Y los hermanitos, ¡aleluya! Nada más que ya se los torcieron con la nueva ley que acaban de aprobar ayer. Ya se los torcieron. Es que no puede ser, hermanos. El pastor diciéndole a la gente, es más, nos acabamos de enterar, ay Dios mío, de un, bueno, pues amigo de nosotros, hay que reconocerlo, profe. Pastor en los Estados Unidos, no es Memo Gómez, gracias a Dios no, él va bien enseñadito. Nos acabamos de enterar de un pastor, bueno, ha venido aquí, nunca ha predicado, pero nos ha visitado en eventos, que mete ilegales. No puede ser. Yo cuando me enteré, el que me estaba diciendo, yo estaba así, le digo, es que no puedo creerlo, mira Chuy, por el pescado. ¡Qué increíble, hermanos! Y me dijo cuál era su dinámica de cómo mete a los ilegales. Se lo van a torcer un día. Imagínense un pastor dando un consejo. Vente de Argentina, vente de acá, vente de este país. Yo sé cómo meterte aquí. Impresionante. ¿Conocen al pastor Holland? Todos lo conocemos. Ese hombre es un ejemplo de integridad, hermanos. Él en su congregación tiene como 35 naciones representadas. Hay de todos lados del mundo allí. Y obviamente la mayoría son hispanos, y de toda Latinoamérica tiene. Y no falta el hermanito despistado, oiga pastor, dame una carta para yo poder meter mis papeles. Y no, hermano, yo no te puedo avalar que tú estás aquí de ilegal y yo no puedo darte una carta para que te den la residencia, porque yo vivo en este país y a mí me enseñaron a respetar las leyes de mi país. Ah, usted es un mala onda, pastor, ya me voy de esta congregación, aquí no hay amor. Adiós, les dice. Confunden el amor con la integridad, hermanos. No, así no son las cosas. Y así estaba este rey, imagínense, ¿cómo iba a reinar con semejantes consejeros? ¿Cómo iba a reinar con semejantes pensamientos? Era muy difícil, imposible. Vamos a Eclesiastés 10, vamos rápido. Voy bien, ya casi estoy leyendo el bosquejo. Vamos a Eclesiastés. Ya hasta estaba guardando mi bosquejito. Dije, Señor, no comparto porque pues empezó el Señor a ministrar, ¿no? Y yo no tengo un problema con eso. Eclesiastés 10, versículo 16. Escuchen. Dice así. ¡Ay de ti, tierra! Cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. 17. Es la contraparte. Bienaventurada tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. ¿Entendieron los dos textos aquí? ¡Ay del pueblo! ¡Ay de la iglesia! Ahorita voy a explicar algo muy interesante y estoy terminando. O muy importante, mejor dicho. ¡Ay de ti, tierra, cuando tus príncipes son muchachos! Pero bienaventurada tu tierra cuando tu rey es disciplinado y hace las cosas que debe de hacer. Ahora, la Biblia habla de reyes que empezaron a reinar a los 8 años. Yo después les voy a hablar más de eso. Entonces, ¿cómo está el asunto? Por un lado dice, ay de ti tierra cuando tu rey, tu príncipe, es un muchacho inexperto. ¿Cómo es que reinaba un rey de 10 años siendo un niño? ¿O un joven de 17 o de 18? ¿Cómo? Ahí les dejo la interrogación, ahorita les respondo. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 3. Aprendan esto. 1 de Timoteo 3, en el versículo número 6. Aquí está hablando, 1 de Timoteo 3, 6. Está hablando de los requisitos de los pastores, de los líderes en la iglesia. Y después de dar una lista bastante amplia, dice en el versículo 6, no un neófito, No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Qué dice? No un neófito. Ahora, ¿qué es un neófito? Mira, la palabra neófito tiene su etimología en el griego, como el Nuevo Testamento. Neo es nuevo, ¿sí? Y ¿cuál es la otra raíz? Rutos en griego. Quiere decir convertido. Entonces, no pongas como pastor principal en una congregación un ¿qué? Un recién convertido. Fíjense. Un nuevo, un novato, o como dice algunas versiones, un inexperto. Hace un tiempo vino un hermano aquí, asistía un hermano, él es psicólogo, y él se convirtió y tenía como, ¿qué sería? 6 meses de convertido, tal vez un año, ¿no? Entonces un día sacó una cita conmigo y yo lo recibí y me dice: pastor, quiero que me ponga una iglesia. Yo le dije: oye, pues si no son franquicias de Kentucky Fried Chicken o Burger King para ponerte una iglesia. Pues yo bromeando con él: no, es en serio, pastor, es que yo quiero ser pastor, me dice. Yo le dije: bueno, está bien que tú quieras ser pastor, ¿cuánto tienes de convertido? Bueno, apenas tengo un año. Entonces yo me tomé el tiempo, me aventé como 3 horas con él, hermano, ahí en mi oficina. Me tomé el tiempo para explicarle: mira, yo no dudo que tengas el llamamiento, pero ahorita, tú no puedes ser pastor. Pero soy psicólogo, conozco la problemática de la mente humana. Le dije: no, pero ese es otro rollo, le digo. Ese es otro asunto. No, pastor, dice, es más, yo ya tengo visto un local, me dice. Le digo: no, pero mire, hermano, es que, y me empiezo a explicar, no le voy a explicar si no nos vamos aquí a las 12, ¿no? Pero le dije: no, mira, yo no dudo que Dios te llame al ministerio, pero entre el llamamiento y el escogimiento, porque el Señor dice, muchos son llamados, pocos escogidos. ¿Por qué? Porque entre el llamamiento y el escogimiento hay un tiempo de prueba, y tú estás bien novato. O sea, no es malo ser novato. En el fútbol acaban de premiar al portero de las Chivas como el novato del año. O sea, ser novato no es algo peyorativo u ofensivo o algo de que avergonzarse, ¿verdad que no? Ser novato no es algo de que avergonzarse. Pues ser un cristiano novato es uno nuevo. Novato habla de nuevo. No es nada ofensivo ni vergonzoso. Entonces yo le digo: no, mira, es que en las cuestiones del ministerio tú eres un novato, un inexperto, y tú no puedes ser pastora ahorita. Me dice: pues yo quiero ser pastor. O sea, no agarraba la onda. Fue la última vez que lo vi en mi oficina y en la iglesia. Abrió una iglesia aquí por la de Federalismo, Sebanas, no recuerdo la calle, se llama La Tierra Prometida. Héctor Cisneros se llama él. Y se llevó gente de aquí y empezó a pastorear, hermano. Tengo ahí unos cassettes que me trajo una vez un hermano que lo invitó, porque pues como hizo algunas relaciones aquí: oye, hermano, ¿qué? Te invito, que no sé qué. Entonces llega todo asustado, hasta con los pelos así. Chuy, me dice, ya sabes lo que está, Héctor Cisneros empezó una congregación. Entonces yo le dije: no, ¿cómo? Y con razón ya no lo veía yo en la congregación. Pues ya empezó una congregación y tiene puros de casa de oración. Dice: pero yo te traigo lo que está diciendo. Y me entrega un cassette. Hermano, cuando escuché el cassette, yo dije: es que es increíble. O mejor dicho, es, una vez más, la Biblia tiene razón. Mire, decía cada aberración, hermano. Déjeme contarle nada más una. Dice: a ver, hermano, y para eso grita así como evangelista, ¿no? Porque aparte de eso es motivador, de esos que a las empresas van y les dan cursos y todo ese rollo. Entonces dice: a ver, ¿cuántas veces come usted al día? Y todos: 3. Dice: y si usted es de esos cristianitos que hace sus oraciones esas medias chafitas, medias así, todas que nada que ver. Gracias te doy por estos alimentos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Si usted es de los que ora así, déjeme decirle que usted está, y los empieza a tirar duro. Dice, ¿qué no han leído la Biblia? Escuche bien, yo sé que se van a reír. ¿Qué no han leído la Biblia? Que Jesús dijo, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis, de manera que cada que comes tres veces al día, debes de recordar la muerte del Señor. A eso se refiere esos versículos. Ríanse con ganas, hermano. Es que no puede ser. O sea, es increíble. O sea, es una interpretación, pero nada que ver. O sea, que ahorita que cene usted, no haga esas oraciones chafitas. Te doy gracias, Señor, por esta torta ahogada. Es que el profe llevó a Miguel a las tortas ahogadas y casi se moría. Pues está riendo. Gracias, Señor, por esta torta ahogada. Gracias, Señor, por este... Así él dijo esto. Gracias por este pan que es tu cuerpo, Señor. Y yo lo parto y te recuerdo tu muerte. Hermanos, por el amor de... El asunto es, no siguió el consejo, ¿me entienden? No siguió el consejo. Y a fin de cuentas no es mi consejo. ¿Qué dice la Biblia? No un neófito. ¿Qué es un neófito? Un principiante, así de fácil. Un inexperto en la palabra de Dios. Un inconstante que todavía no sabe cómo caminar. Se le está enseñando a caminar. Y como escribió Pedro, de las epístolas de Pablo, que los inconstantes, los que no tienen, digamos, un seguimiento en el caminar con Dios, tuercen las escrituras. Lean primera de Pedro. Tuercen las escrituras para su propia perdición. Ese es el problema de exponerse a un liderazgo de un inexperto. Ahora, yo sé que ustedes tienen una pregunta. A ver, pastor, pues ¿cómo empezó usted? Yo empecé muy joven, predicando y pastoreando. Joven de edad, pero ya tenía mis añitos en el Señor. Pero entonces, ¿cómo conciliar el hecho de que levantamos una congregación y ponemos un pastor que a veces no tiene mucha experiencia? La respuesta es muy simple. La Biblia habla, desde el Antiguo Testamento, que dice que los levitas jóvenes debían de entrar al tabernáculo a ministrar con los levitas ya de experiencia. ¿Sí han leído esos versículos? No los vamos a leer, muy largo. ¿Qué enseña esto? Que los levitas, no los que levitan, sino que, por cierto, ese le gusta hacer levitar a la gente, ese que les acabo de mencionar. Mi esposa lo vio cuando hizo levitar a la gente. Y luego, levitando y hipnotizados, les dijo, ¿quieres recibir a Cristo? No, hermano, unas ya raya en la herejía, hermano. Raya en la herejía. Y tú dices, no, ¿cómo es posible? De ese tamaño, hermano. Entonces, ¿cómo conciliar si abrimos una nueva iglesia y ponemos a una pareja como pastores que tienen 4 años de convertidos? ¿Cómo conciliar esto? Es muy simple. Ellos están con tutores, como los levitas jóvenes que subían a ministrar al tabernáculo. Entraba el adulto, el ya con experiencia, y le decía al joven, vente conmigo, aprende de mí. Así es como debe de ser. Toda la vida yo he tenido tutores, el hermano Pablo, toda la vida, y ahora son más. Fíjense, ya tengo de experiencia en el ministerio casi 27 años y todavía tengo tutores. Todavía tengo quien me supervisa. Todavía tengo quien me aconseja. ¿Por qué? Porque fue algo que aprendí. Y cuando se me atora, cuando a Moisés también se le atora, yo voy y pido consejo, fíjense. Así es como un neófito va aprendiendo experiencia. Y si ese neófito, ese inexperto, recibe el consejo de los ancianos, tiene muchas probabilidades de salir adelante en el ministerio. Déjeme, termino con este ejemplo. Cuando yo estábamos por empezar, ya habíamos empezado Casa de Oración, y un pastor de esta ciudad nos trató a mi esposa y a mí como trató la América al Atlas hace una semana. Mal. Una goliza que les pusieron. Bueno, nos trataron mal. Un pastor de aquí, que ya no vive aquí en la ciudad de él, nos trató mal. Nos menospreció, abusó de nosotros, nos defraudó, nos mintió. Bueno, nos trató mal. Y pues somos de carne y hueso. Se siente feo, ¿no es cierto? Pero uno de, que en ese tiempo era uno de mis tutores, que hoy es un pastor, chequen esto, de una congregación de 15,000 personas. Cuando él se fue de aquí de Guadalajara de misionero a los Estados Unidos, esa iglesia tenía 200 personas. Se fue en el tiempo que nosotros empezamos. Hoy tiene una iglesia de 15,000 personas. Chequen eso. Bueno, él, con una visión de un padre, de un tutor, de un mentor, me mandó llamar. Y me dijo, Chuy, ven para acá. Quiero hablar contigo, me dijo. Te voy a dar un consejo. Y yo lo miré. Me dijo, yo sé lo que te hicieron. Duele, ¿verdad?
Sí.
Dice, mira, si tú obedeces el consejo que yo te voy a dar, tú habrás dado un paso en el ministerio, pero hacia arriba. Perdónalo. Y yo reaccioné así, no, pero no. Perdónalo. Perdónalo en tu corazón. Si tú no lo perdonas, no vas a poder crecer. Si tú no lo perdonas, no vas a poder producir vida en la congregación que estás empezando. Si tú no lo perdonas, ¿qué cara vas a tener de pararte en el púlpito y decirle a la gente que perdonen a otros? Te aconsejo que perdones. ¿Saben qué hice, hermanos, con ese consejo? Fui con el joven de mi hermano. No, no se crean. Recibí el consejo, hermanos, de un hombre, de un padre, de un tutor, y lo hice, y lo perdoné, y crecí. Me dio un buen consejo, pero llegaron otros que decían, no, mira, yo que tú iba y lo demandaba, y que quién sabe qué, y que sea esto, y que sea el otro, y estaban los dos, pero yo decidí hacer el buen consejo, y parte de esa decisión que hice hace 23 años, que tiene esta congregación, me tiene aquí de pie. ¿Entendió? Si algo anhelamos nosotros, o al menos yo como pastor, y creo que los pastores aquí, es que ustedes reciban el consejo, hermanos. Jamás yo les daría un consejo para perjudicarlos, créanmelo, jamás. Nunca. Que Dios me guarde de eso. Todo lleva la intención de que crezcan, de que superen, de que se vayan hacia adelante, de que crezcan en el Señor, porque Dios los quiere usar. Roboam, el rey inexperto que desechó el consejo. ¿Me aguantan un minuto? Uno nada más. Leamos Primera de Reyes 14:21. Nada más para ver el final de Roboam. Eso es todo, nomás leo y terminamos. Primera de Reyes 14:21. ¿Quieren saber cómo terminó Roboam? Aquí está, Primera de Reyes 14:21. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naamán Amonita. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todos los que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Porque ellos también se edificaron lugares altos, hicieron estatuas, imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. ¿Qué sucedió? Se volvió idólatra, hermanos. Pero escuchen, escuchen el versículo que sigue a continuación. Léanlo ahí en su Biblia. Versículo 24. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. ¿Quiénes son los sodomitas ahí? ¿Sí entienden lo que son los sodomitas ahí? ¿Qué son? Díganlo fuerte. Los homosexuales. ¿Todo por qué? Por desechar el consejo, hermanos. El consejo de la palabra. Vean hasta dónde cayó ese rey. Hermanos, Dios nos está hablando y nos está dando revelación. El que entienda, que entienda. Pero ahora sí que yo y mi casa serviremos al Señor. Y yo en lo personal siempre busco el consejo de la Biblia. Siempre el consejo de Dios, que es más sabio que los hombres. Amén. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por esto? ¿Qué van a hacer cuando tengan una necesidad? Pedir consejo a Dios primero, vayan primero con Dios. Si nosotros les podemos servir con mucho gusto, pero con eso que hemos aprendido. Pero por favor, escuchen el buen consejo. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, te damos gracias porque sabemos que aquí hay buena tierra, hay buena semilla, hay buena palabra. Podemos comer y hoy hemos cenado, Señor, de tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas y nos diriges. Yo te pido, Señor, que cada uno de los que estamos aquí, que en el momento de tomar decisiones sigamos el consejo sabio de los ancianos, de los que tienen experiencia. Respetamos a los nuevos, ellos están creciendo. Pero Señor, que cada consejo que salga de nuestra boca sea siempre el buen consejo. Y cada consejo que decidamos hacer sea el buen consejo. En el nombre de Jesucristo. Amén.